De pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El árbol rojo.
Bueno, buenas tardes a todos y todas en esta nueva temporada número 12 del Árbol Rojo. Estamos muy emocionadas porque hoy nos arriesgamos a salir de la esquina, salir de nuestras casas, a ir, ¿no?, buscando los espacios literarios y culturales en donde están manejando, ¿no?, la obra literaria, donde estamos compartiendo. Y hoy tenemos a dos grandes, grandísimos invitados. Nos honra, ¿no?, tenerlos aquí. Ya les estaremos contando cómo, quiénes son y de qué va a tratar nuestra conversación. Bienvenidos al Árbol Rojo, bienvenida Alexandra otra vez este año 2024, bisiesto, que ojalá este año bisiesto traiga las energías para la literatura y la poesía, y sobre todo que empecemos a leer, a apropiarnos y no dejarnos cerrar la puerta por prejuicios, ¿no? Eso también hablaremos un poquito en este programa.
Así es, Natalia, pues sí, está un programa además muy especial porque es el primer programa de la temporada, pero además, como bien lo mencionabas, estamos pues en este espacio que nos acoge, que es la librería Elefanta Parra, ya hablaremos también al respecto. Bueno, como cada martes estamos con Natalia Montano Vélez, bajo su dirección, y es la líder también del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, semillero de literatura, y también, bueno, el taller de creación literaria. Nos está acompañando el control máster de emisión Daniel Donato, a quien le agradecemos también pues, por toda su colaboración, y saludamos a todas las personas que se conectan en esta tarde de martes, que nos acompañan. Gracias por los comentarios, por las preguntas, por los saludos que nos dejan a través de uniminoradio.com.co, a través también de YouTube, de Uniminuto Radio, y de Facebook en El Árbol Rojo.
Y bueno, es que tenemos a dos grandes de la poesía y de la narrativa y del arte y de la crítica de arte, mejor dicho, de las letras colombianas. Tenemos aquí a Juan Manuel Rojo. Quiero leer un poquito su reseña para aquellos que no lo conocen y quieran acercarse a su obra. Juan Manuel Roca nació en Medellín el 29 de diciembre de 1946. Es sobre todo poeta, pero también ha ejercido el periodismo cultural y la crítica de arte. Ha sido director de talleres y maestro universitario en el campo de la creación literaria. La larga lista de sus premios y distinciones desde 1975 a nuestros días incluye el doctorado honoris causa otorgados por la Universidad del Valle y la Universidad Nacional de Colombia en el 2014, premio Casa de las Américas de poesía americana en España en 2009, premio Lezama Lima de Cuba en el 2007, premio Nacional de Poesía Eduardo Cotelamo en Colombia en 1975, entre muchos otros premios y reconocimientos que ha tenido su obra. Entre sus más de 30 libros publicados se destacan Temporadas de Estatuas del 2010, Biblia de Pobres del 2009, La Hipótesis de Nadie del 2005, Monólogos de 1994, Ciudadano de Noche de 1989, y Secreto de 1987, Señal de Cuervos de 1979, Luna de Ciegos de 1976 y Memoria del Agua de 1973. Es un honor para nosotras aquí en El Árbol Rojo tenerlo, maestro Juan Manuel. Bienvenido.
Muchas gracias. Yo diría que el honor es nuestro. Que este programa
de radiación,
con el radiación
de la de esta
música,
para
la música, muy grato,
muy grato. Para un impacto
que haya señalado,
estamos esto.
Y
luchando a contra corriente, debo decir, además de año bisiesto, estamos en martes 3. Pero eso no nos va a arreglar cuando hablamos de poesía, es como estamos hablando.
¡Ay, qué bien!
Bueno, y también en esta tarde nos acompaña Manuel Pachón, también voy a proceder a leer su reseña y darle paso para que nos salude. Manuel Pachón es poeta, escritor, artista plástico y educador colombiano con extensa experiencia en las áreas de literatura y filosofía. Reconocido su liderazgo en actividades de educación formal, tanto en colegios como en universidades, así como en talleres de creación literaria, conferencias y recitales. En arte plástica se expresa por medio del collage y el tral o pintura sobre vidrio. Es licenciado en Lingüística y Literatura de la Universidad Pedagógica Nacional y Magíster en Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana. Su formación, además, ha incluido la apreciación estética, el teatro, la escritura creativa, el liderazgo comunitario y las medicinas alternativas. Algunas de sus publicaciones son Rastro de Alas, un poemario, Manual de Seducción, también poemario, Cuentos Premiados, Incitación a la Lectura, una publicación de ensayos, Surubuloma, poemario, un poemario también, Viaje Corsario en Busca de los Principios de la Obediencia Civil, una discusión política, Doble Fondo, 14, Antología Poética Compartida con el costarricense Osvaldo Sauma, Vitales, antología de poemas, cuentos y ensayos, y el disco compacto Boleros, que son poemas cantados por Javier. Buenas tardes, Manuel, también, y bienvenido en esta tarde en el Árbol Rojo.
Muchas gracias por la invitación, por esa bienvenida. Creo que la tarde y estar rodeado de libros nos permite dar un cálido saludo aquí entre nosotros y a nuestros oyentes.
Y es que queremos empezar un poco esta conversación que como dices, es cálida, nos está también entrando el sol por las ventanas y este espacio tan acogedor de los amigos. ¿Cómo se hicieron amigos Manuel y Juan Manuel, los Manueles? Así cortito, una anécdota que para poder ya empezar a hablar de poesía.
Pues yo había
leído a Juan Manuel en algunas publicaciones, había leído algunos poemas y cuando llegué a buscar un taller de poesía en la Casa Silva, encontré que Juan Manuel era uno de los talleristas, entonces me pedí pertenecer al grupo de Juan Manuel Roca y allí nos conocimos y compartiendo lecturas y los ejercicios de creación nos hicimos amigos desde 1987.
Una amistad de largo
aliento. Sí, yo refuerzo la
actividad de todas las empresas. Conocimos a partir de los talleres que se realizaban en buena parte en la Casa Silva, en la Casa de Llano Silva, lamentablemente, y donde se aglutinaron muchas gentes de mi generación y de la posterior, que es la de Manuel. Allí, digamos, en ese debate alrededor de la poesía, en ese conocimiento o pretendido conocimiento de una estructura de la lírica moderna, pues se formaron muchas personas, hombres y mujeres, me gusta más decir hombres y mujeres que otra cosa, y ha quedado como un remanente de creación que nos ha hecho partícipes a unos de las obras de otros, y por supuesto, en el caso de Manuel, de una profunda.
Y es que la poesía también es un acto de amistad, ¿no? Eso nos has enseñado también, porque también emociona haber podido pasar de alguno de esos talleres que el maestro Juan Manuel ha liderado.
Y bueno, como bien lo mencionaba Natalia, para poder, digamos, iniciar esta conversación, queremos preguntarles por esa, viendo en retrospectiva, ¿no?, lo que ha sido su trayectoria, el trabajo que han realizado, quisiéramos saber cómo ve, cómo percibe cada uno de ustedes el proceso de construcción, lo que ha sido el proceso de construcción de su propia voz poética, ¿no?, desde que iniciaron, ¿no?, desde sus inicios hasta este momento. ¿Cómo ve esa evolución? Iniciar, Manuel.
Y casi que intenté inmediatamente ir aplazando esas materias que tienen que ver con la academia, dedicarme fundamentalmente a leer y escribir. Tuve un tiempo propicio y afortunado para dedicarme a esto, y dentro de esas lecturas prolijas, desordenadas, como las que son de todos, que está buscando por sí mismo y no por los demás, dentro de esas lecturas, por supuesto, la de la poesía. Yo me formé un poquito alrededor de una historia maravillosa de Hugo Friedrich, que es la estructura de la lírica moderna, donde a cualquier joven lo pone en sintonía con lo que ha ocurrido en las vanguardias, pero también con la aparición de un poeta que desde ese momento, estoy hablando de los años 70, mi primer libro es del 73, que a partir de ese momento ha sido como una piedra angular para lo que yo he intentado escribir, que es el peruano César Vallejo, a quien considero una gran poeta que ha dado este continente. Y a partir de ahí nos fuimos nucleando con algún grupo que no teníamos manifiestos, nos interesaba una escuela, veníamos después del nadaísmo y no era la experiencia similar, que era Raúl Henao, que en el año 73 publica un libro magnífico que se llama Combate del Carnaval y la Cuaresma, y José Manuel Arango, siendo de una generación posterior, también publica su primer libro, en 73, que se llama Este Lugar de la Noche, y sale mi primer libro, que se llama Memoria del Agua. Es curioso que hayan salido al unísono esos tres libros de tres personas que trabajaban independientemente y que a duras penas nos conocíamos entre nosotros, pero yo creo que eso comentó mucho o reafirmó mucho mi vocación por la poesía. Siempre ha sido un sitio propicio, a pesar de todo lo que conlleva otra parte del pragmatismo antioqueño, etcétera, que es la creación. Perfilio, Barbacó, León, de Grey, Luis Tejada, en adelante, ha habido un remanente de interés en la poesía. Nosotros intentamos eso.
No tengo tan claro como Juan Manuel. ¿Ves? Me dedico más como a estudiar la obra de otros y a tratar de entender otras cosas, y no tengo como un estudio sobre mí mismo que me permita como rastrear esas cosas. Pero indudablemente hay una generación nuestra que Juan Manuel la podríamos tal vez ubicar como a partir de los talleres de la Casa Silva, porque esos talleres de esos años 80, 90, generaron una serie de poetas que estamos activos en este momento y que respondemos a la formación que allí se daba. Por ejemplo, yo no sé, Juan, se podría hacer como una antología de los poetas activos en este momento que pasaron por tu taller y con quienes compartimos lecturas, pero también maneras de entender la poesía en esos debates, en esas charlas, y también la autocorrección, y algo que se debate mucho, algunos lo ven como algo negativo, y es el hecho mismo del taller, que se dice que unifica de pronto mucho las voces, o hay expresiones maliciosas como que si uno va a un taller de poesía es porque le falta talento y necesita que le ayuden. Pero creo que sí somos una generación hija de los talleres y aficionada a los talleres como un campo propicio para la creación.
A mí me parece que generalmente cuando se señala como un punto débil de los talleres, que de pronto unifique una voz a partir de los conceptos y las percepciones sobre la poesía que tenga que producir. Pero realmente el esfuerzo está precisamente en intentar preservar el tono personal, la ayuda en la búsqueda de poetas, estéticas y escrituras que configuren un corpus que de alguna manera le permita más libertad al creador. Y la verdad es que yo me pongo a pensar que, por ejemplo, en los primeros talleres de la Casa Silva, tantos años haciéndolo, uno encuentra que la gran mayoría de estos poetas que estaban en una etapa iniciática son los que más figuran en este momento, digo, publicando, con una actividad permanente, y son muy distintos. Es muy distinto Víctor López Rache a Manuel Pachón, es muy distinto a parecido caso. No sigo haciendo un director telefónico de poetas porque me podría volver fatigoso, pero son innúmeros, muchísimos los poetas que salieron no por mis enseñanzas, sino sencillamente porque había una vitalidad poética que quizá no teníamos tan claro, porque no había manifiestos, no había un equipo que pensara una estética privativamente de una manera o de otra, sino que en esa cosa tan heterogénea es donde yo encuentro que se formaron voces muy importantes, muy respetables, que ahora nos llenan de.
Qué bello escucharlo como maestro también, y a ustedes dos como originarios de esos talleres, de esa formación y de esa curiosidad tan importante que nos enseña lo poético, de meternos en los intersticios, de ver otras cosas, otras esquinas, de estar curioseando el mundo en el que nos ha tocado vivir y en los otros mundos, ¿no? De los otros autores que nos entregan su obra. En ese sentido, maestro Juan Manuel y maestro Manuel Pachón, me gustaría hacerles esta pregunta. ¿Ustedes cuál creen o consideran, si es que hay un rol del poeta frente a la sociedad que le tocó vivir, en este caso a de ustedes, que es la colombiana?
Pues es una pregunta muy, es difícil, porque a veces se habla de la inutilidad de la poesía, de la inutilidad del arte, y de pronto uno se cree eso y se cree un inútil o un vago que aporta poco a la sociedad, pero habría que ver históricamente cuál ha sido el papel de los artistas en la sociedad y el significado que termina siendo o que termina teniendo su aporte desde el arte, no exclusivamente desde la poesía, sino de cualquier arte a la sociedad, ¿no? E, igual me pasa como con la anterior pregunta, que no sé yo qué estaré aportando y puede que sea algo inútil. No sé, Juan.
Yo diría que hay muchas teorías alrededor del tema de la repulsa que tiene la poesía con todo el magma gregario, hueco, vacío, calcáreo, nuestras culturas, todas nuestras culturas cristianas. Pero la poesía es una forma de la resistencia. La poesía es una forma de habitar lenguajes que no son privativamente los de la subsistencia. Hay gente que piensa que escribir poesía es más inútil que el amor del Papa a la humanidad. No sirve para nada. Pero yo creo que en ese grado también de inutilidad o de otra utilidad es donde radica la fuerza de la poesía. Y es que hay que ver que en los momentos álgidos, cruciales de la historia, es decir, en todos, salido de un solo atolladero, es precisamente la poesía la que ha tomado una fuerza inusitada y que, vista ahora en perspectiva, uno puede mirar todo lo que ocurrió en una época convulsa de Alemania y encontrarse con el expresionismo alemán y encontrarse con los poetas del expresionismo alemán que nos hablan al oído contemporáneos y que se volvieron contemporáneos del futuro. La poesía significa eso, a que nuestra palabra no sea efímera, hueca, calcárea y vacía, como es el lenguaje inclusive de otras letras, inclusive como pasa con cierto deleite alrededor de la narrativa más complaciente, no de la gran narrativa, que es poética. Pues, se puede señalar que el más grande poeta de México es un narrador que se llama Juan.
No, dices algo súper importante sobre la resistencia espiritual, como la poesía es precisamente esa fuerza, y a veces se nos olvida, y ese discurso también, ¿no?, de que el arte por arte, como decía Manuel, que no tiene que estar comprometido, creo que también nos ha generado una idea tal vez un poco lejana de lo que realmente es, porque la escritura, los autores nos afecta. Lo que está sucediendo en el mundo, y pues eso está también ahí desde la palabra. Nos gustaría escuchar, voy a dar la palabra primero al poeta Manuel Pacho, para que nos deleite con alguno de sus poemas en esta jornada de El Árbol.
A propósito de la comunicación en la que estamos aquí envueltos y enredados con cables y todo, voy a leer un poema sobre las palabras. Las palabras, como el mundo existe sin nombrarlo. En el principio no estaban las palabras, fue preciso inventarlas. Primero fue el grito de placer o dolor en la noche sin medida. Luego o antes, el balbuceo que quería decir aquello que no podía señalarse con el dedo. Desde allá, de una a otra boca, como un beso heredado por el aire y el tiempo, hasta aquí han llegado estas palabras.
Muchas gracias, maestro Manuel, más porque son las palabras las que nos convocan, ¿no? Dentro de sus múltiples maneras, ¿no?, de ser expresadas, pero es lo que hoy también nos tiene aquí y nos permite, ¿no?, a generar toda esta conversación en torno a, pues, al árbol rojo, a la literatura, a la poesía. También en este caso, si quisiera también compartirnos, si tiene otro poema, por favor, nos gustaría escucharlo. Aprovechamos para también saludar mientras a las personas que nos están viendo. Bueno, ya leeremos los comentarios, maestro, por favor.
Aviso.
Asesino. No es necesario matar nada. Todo se muere solo. Solo hace falta esperar para ver cómo se destiñe la piel de las cosas. El sol, con su voz amarilla, susurra sobre el bosque el canto de la destrucción. Dice de hojas que caen y se pudren, de viejos árboles que se desploman, cortados por el hacha del tiempo. Es así como un día hallamos una armadura en el fondo del río y en su interior un cuerpo humano con su historia de amor, pero el corazón y los músculos ya no están, fueron devorados por el agua y los siglos. Solo los huesos y el relicario tardarán un poco más en desaparecer. Los enemigos, los amigos, los conocidos y los por conocer, todos caerán rápida o lentamente abatidos por las balas invisibles del reloj. Si tuvieras la vida suficiente, verías caer New York, morir de sed la catarata, fundirse el hielo ártico, la vecina partir en su abrigo de cedro. Se cree que renacerán las hojas, habrá nuevos amores, con corazón y sangre palpitante, se elevarán otras ciudades colosales, tal vez del otro lado de la luna, otra porción de agua caerá por otro precipicio y un mar de hielo se volverá a esculpir, se hará mujer la niña de la casa de al lado, pero tú ya no estarás aquí para verlo, te habrás ido entre hojas podridas, colores desteñidos y apagados susurros de la canción de la vida. Es inútil matar, como es inútil suicidarse, todos se mueren solos. Todo se muere solo.
Muy bello, muchas gracias, Manuel. Y ahora pues vamos a darle la palabra al maestro Juan Manuel para que nos comparta uno de sus escritos. Estamos teniendo un poquito de problemas con su audio, con el audio del maestro Juan Manuel. Les pedimos disculpas, recordemos que pues estamos así en martes 13, bisiesto, y... En martes 13 año bisiesto, pero empezamos bien, empezamos en el espantapárrafos, empezamos con la amistad, con la poesía y a escuchar al maestro. Un poquito más duro, maestro.
Este poema se titula Las enfermedades del alma. Las enfermedades del alma.
Cuando se enciende el faro de la isla y se apagan los barcos del contrabando. Me da río ver los muertos.
Volvamos otra vez. Tranquilo, maestro. Bueno. Este es el mundo del siglo
XX. Muy bien. El poema dice, me da luna, me da río. En ese momento me da rabia. Las enfermedades del alma. Me da luna verte cruzar por una esquina cuando se enciende el faro de la isla y se apagan los barcos del contrabando. Me da río ver los muertos en los trenes desbocados que viajan hacia el mar de las Antillas. Me da nube mirar cómo trepan por el aire las calladas catedrales. Me da ver barca cuando cruzas sonámbula como si empujaras al viento. Me da libro el tren que parece la cremallera de la noche, la poderosa maquinaria que rebana dos tajos de oscuridad. me dan buitres las noches góticas que se pueblan de cirios y cilicios. Me da puerto cuando el río se estea al mediodía entre bosques de pimienta o los brazos de un samán. Me da sur, mucho sur, oír tu silencio que acompasa la música con su discreta percusión. Me da aguja la sombra cimbreante que vive cosida a tu belleza. Me da bar cuando escucho en la madrugada el taladro de la lluvia. Me da nieve el llanto de una niña que rompe el silencio del vecindario. Me da cafetal el nombre de mi país pronunciado en el exilio. Me da lunes pensar en la molienda de caña o de maíz. Me da arcángel el viento que llena de hojas secas los patios de la aurora. Me da nardo tu aliento que florece en la penumbra del cuarto. Me da noche la tinta derramada por descuido en el mantel de la tarde. Me da tigre el paso lento y seguro de los días. Me da Goya el rapto de un niño en una esquina de la noche. Me da África el remo abandonado cubierto de escamas. Me da mar la bailarina que suelta en el tablado el oleaje de sus pasos. Me dan Cárcava las canciones populares que silba el vendedor de almejas. Me da hierro, me da pound, el ascensor vacío que abre su túnel en la noche. Me da viento escuchar de tus labios la palabra lejanía. Me da amazonas y lianas y chapoteos la palabra humedad. Me dan tren, me dan delta los cantantes de blues, su repertorio de sombras. Me da bruma el paisaje fabril, la bandera del humo que oculta una luna amortajada. Me da jaula el jardín amaestrado por las manos del rey. Me da grieta saber que soy un sueño, un ruido de pisadas en la casona del mundo.
Muy, me voy a atrever a decir alguna cosa sobre el poema, pero con todo el atrevimiento, ¿no, maestro Juan Manuel? Y hablando un poquito como de eso, ¿no? De la resistencia espiritual, pero además también de la figura del poeta, cómo esa figura del poeta en este poema se vuelve todo, ¿no? Se hace una metonimia, es como si se adquiriera, se alimentara de todo el mundo, de los objetos, de lo que es. Muchísimas gracias, maestro Manuel, por estar aquí. Y bueno, vamos entonces.
Entonces, vamos a saludar a las personas que a esta hora se conectan, ¿no? Árbol Rojo, que además pues también envían saludos, Marta Lila Vélez, que es una de nuestras fieles oyentes, señoras del Árbol Rojo, que nos saludan esta tarde. Dice, pues, que quería escuchar, ¿no? Escucharnos en el Árbol Rojo y a ustedes también, a los maestros Manuel Roca y Manuel Parón. William Leonardo Garzón Cruz nos dice, saludo, maestros de la poesía colombiana, un honor tenerlos en el programa, un gran saludo para cada uno de ustedes. Liliana Marcela Marentes también dice, saludos, les abrazo. Y María Cristina Azqueta, que nos dice, qué buen inicio, Natalia y Alexandra, excelentes lecturas. Así que muchísimas gracias a quienes nos envían sus mensajes y se conectan también. Hoy, entonces, bueno, continuando con esta conversación, queremos centrarnos ahora en otra faceta que además encierra el estar aquí, ¿no? En espacios como este, y es su conexión, la conexión de los dos con la cultura. En el caso del maestro Juan Manuel Roca con el magazine cultural en El Espectador, y en el caso, pues, del maestro Manuel Pachón también, pues, con otros espacios, como ya lo hablamos, y es, ¿cómo ven ustedes, ¿no?, la manera como se está haciendo cubrimiento en estos momentos en los medios de comunicación de los espacios culturales, ¿no?, de los espacios de la literatura, de diversas, bueno, la literatura en este caso específicamente, es como lo que nos convoca?
Antes de trabajar en el Magazine Dominical, dirigí por 12 años una galería de arte, Artes Galería, una galería que quedaba en la Avenida de Chile y que intentábamos establecer dos orillas, una de artistas plásticos de mucha trayectoria, pero no comerciales, ¿no?, grandes como Antonio Zamudio, como Augusto Rendón, nuestro gran grabador, etc. Y otra vertiente con autores jóvenes que tampoco estaban en el mercado, por la sencilla razón de que eran desconocidos, pero que tenían un rango estético a nuestro juicio tan importante como para ser conocidos. Ese fue mi trabajo cultural más largo, tal vez, y a continuación lo del magazine, que fueron pues una década, un poco más, trabajando en el magazine, que también era un termómetro de la cultura colombiana muy importante, que ahora ya no existen esos medios. Los suplementos literarios, todos fueron abolidos. O sea que si uno mirara hacia 10 años atrás, estaba más viva la cultura nuestra, había un fomento mayor, por lo menos en los medios no eran huecos, ni calcáreos, ni vacíos, ni tan atorrantes como lo son ahora, ni tan falaces como lo son ahora, sino que había otra actitud. Entonces, eso se siente uno de menos. Sin embargo, me parece que hay un reintento, por lo poco que he visto, desde este momento, en este momento, este gobierno, tengo reparos de mucho orden con toda la realidad inmediata, pero me parece que hay un esfuerzo por reasumir la cultura. Yo creo que es imposible pensarse uno como escritor individual, perdido en una mansarda, esa idea romántica. Yo creo mucho en el otro. De ahí que los talleres, que esto mismo que propiciamos en el espantapárrafos, tenga como derrotero el otro, el pensar al otro. La cultura no es otra cosa que lo que podemos conectar con los demás.
Muy interesante.
Que nos dice si se vuelve una crítica fuerte, porque si hay que hacerla, ¿no? Que a veces los medios se han vuelto espectáculo, no, se ha olvidado que la cultura es el tejido profundo de una colectividad, de una comunidad, de todo un pueblo, y lo que simplemente es el entretenimiento, el consumismo, lo vacío, ¿no? Es un poco las modas o las tendencias, y no realmente, ¿no? Un verdadero cambio social frente desde los medios, ¿no? Adquiriendo la poesía y la cultura. Muchas gracias, maestro. Y más, muchas gracias también, que sea este también espacio de agradecerle por todo ese trabajo en la cultura que usted también ha realizado.
Sí, pues yo suscribiría lo que se ha dicho hasta ahora y añadir
con relación a cómo las nuevas maneras de comunicación por la internet, las redes sociales, han como atomizado las voces, ¿no? Mucho de los, llamemos así, de las producciones culturales procuran divulgarse por medio de redes sociales, por medio de la internet, y lo que se logra es como una atomización y la pérdida de las voces de los artistas en ese mare magnum, en esa polifonía ensordecedora que son las redes sociales y los medios. Y si hablamos de los grandes medios de comunicación, de radio y televisión, han perdido cualquier interés en la cultura, como dices, solo les llama la atención el entretenimiento y a eso llaman cultura. Y los suplementos literarios que eran como unitarios y que permitían una lectura detenida, compartida, desaparecieron. Entonces nos queda el vacío de ellos y la ensordecedora polifonía de las redes sociales y la internet, donde lo que podría llamarse cultura también es borrado por el ruido.
Gracias, maestro Manuel. Precisamente les hacíamos esta pregunta porque, digamos, como son tan integrales como artistas, como escritores, en términos de gestores culturales, de maestros, pero además sobre el arte, ¿no? Lo que nos contaba ahora el maestro Juan Manuel Roca de la Galería de Arte, el magazine cultural, los talleres y ser de docentes, queríamos pues que habláramos también un poquito sobre esa relación cultural de los diversos lenguajes en la escritura, en la literatura, en la poesía, cómo se ven, si es necesario tener una claridad en la separación o más bien un diálogo, cómo lo ven ustedes o cómo lo perciben.
De esos vasos comunicantes permanentes entre las artes y ese diálogo que se da entre ellas que las enriquece mutuamente, ¿no? Las enriquece y la idea de que lo poético no está simplemente en la palabra literaria, sino en todas las artes, como el elemento estético que las define realmente. Juan.
Yo diría básicamente lo mismo,
que el arte dividido en compartimentos estancos pierde su organicidad y deja de tener un corpus cultural fuerte como debería tenerlo. En los mejores momentos en que la plástica ha estado ligada también a través del grabado fundamentalmente con la esfera política y a su vez la poesía, la narrativa, la plástica en general y la música, pues me parece que son los momentos que más evocan y más recuerdan las personas de generaciones posteriores, como ubicándolo en un tiempo, en un periodo. Yo creo que ahora hay esfuerzos y además pues nunca podemos hablar de una cosa tan cerrada como que pudiéramos verla tan clara, sino que es un tanteo, como todo lo que se hace en la cultura y en las artes. Pero yo creo que en ese momento empieza a haber un esfuerzo. Yo lo siento en la gente joven, lo siento en la gente joven como intenta participar de muchos estadios de la creación.
Y en ese sentido,
maestro Manuel, en su obra artística y poética, ¿cómo hace ese diálogo?
Pues en relación a mi práctica de arte.
Precisamente la primera etapa de creación de vitrales ha sido dialogando con mi propia poesía, de lo que encontré es ese encanto que tenía desde niño por el color, la luz. Busqué la manera de llevar mi poesía a esa expresión pictórica. Entonces ahí el diálogo fue total porque fue leer el poema y pensar cómo se podría manifestar eso de una manera plástica. Y pues tuve algunos logros de los que estoy contento. No todo ha sido como lo esperaría, pero sí algunas cosas me han resultado bien en ese diálogo propio de mi poesía con la creación plástica.
Muchas gracias. Quería hacer un buen momento para que continuemos con las dudas de poemas. Maestro Juan Manuel.
Un poema sobre la liberación de Palestina que tiene como epicentro ese tema de la hermandad con ese país fantasma que cada vez lo enfantasman y lo ensangrentan más. Es un libro que realizaron Beatriz Hincapié y Víctor Rojas, que lo empezaron a cranear desde Suecia, donde viven, y incluye una buena muestra de poetas colombianos. Quiero leer un poema mío que hasta este momento era inédito, deja de serlo gracias a este librito Intifada de Versos, que se llama Tres Palabras Viajeras. Un maestro español me enseñó que la lengua en la que hablamos está nutrida de voces del mundo árabe. Me aclaró la procedencia de la palabra sembrar, que venía a echar raíces en una lengua romance para hablar de fecundidad de una parcela de vida. Digo la palabra tamiz y hablo de un sedazo del tiempo. Los recién llegados quizás tendieron un alambre para cruzar el abismo de dos lenguas. Son palabras viajeras que llegaron para quedarse siempre. No es posible pronunciar la palabra Palestina sin pensar en el quienes buscan en la noche un camino a casa.
Muy conmovedor el poema y también nos recuerda y nos interpela que no estamos solos y que no importa la distancia, si la poesía, si para algo ha de servir, es para mostrarnos las realidades de otros y ojalá amar a esa solidaridad que tenemos como humanos.
No porque en la lectura, sino porque me parece importante destacar la reciente aparición del libro. De hecho, no se ha hecho su lanzamiento oficial todavía, se hará creo que el 28 de febrero el lanzamiento del libro. Merece mucho la pena hacerle resonancia al libro, sobre todo por la causa de la liberación de Palestina. Entonces voy a hacer lo propio leyendo alguno de mis poemas que aparece allí. Este se titula Proverbios. 1. Las medallas que lucen estos héroes de guerra son trozos de la piel de sus propios compañeros. 2. Fosa común, pirámide de huesos, centenares murieron conquistando gloria y poder para sus dirigentes. 3. Les faltan ojos, les sobran cuervos. 4. Quien siembra huesos recoge soledades. Y 5. Cuando veo sus aviones grises portando lanzallamas, escondo los muñones tiznados de mis alas.
No, otro poema que ojalá pues a todos nuestros oyentes nos esté, ¿no?, llamando a la solidaridad, que nos esté llamando también a la conciencia de ese otro, que con estos poemas, que además, como ustedes mismos lo plantearon, pues están, ¿no?, en este libro, en este libro que ustedes han recogido, que se llama Intifada de Versos para que le sigan la pista, que es una selección de poemas por la liberación de Palestina, una antología que hace Beatriz Incapié y Víctor Rojas.
Y en esto, bueno, afortunadamente acercándonos al final del programa, no podemos irnos sin hablar de un espacio como este, como la librería El Espantapárrafo, que decimos al inicio, ¿no?, que nos acoge, que nos permite estar aquí rodeados de libros, y quisiéramos preguntarles dos cosas. Primero, pedirles que muy brevemente nos cuenten un poco cómo nace El Espantapárrafo, ¿no?, el lugar en el que hoy estamos, pero además de dónde nace el interés de generar este espacio cultural, ¿no?, en torno a los libros, pero también un espacio en torno para esas otras formas de cultura.
Bueno, yo diría que nace
que de pronto inclusive no se conocían entre sí los tres, sino que esos sueños que se tienen, ¿no? Y parece que estas tres personas, que son Rocío Gutiérrez, Olga Bula y yo, coincidimos en ese anhelo, en ese deseo de crear una librería, y así lo hicimos. Se ocurrió el nombre del Espantapárrafos porque a mí me decían que qué tiene que ver con la cultura, todo, sobre todo con la poesía. La poesía es el arte de espantar párrafos. Lo que no sobra, se va. Entonces hemos intentado eso, espantar los párrafos de la retórica y de las novedades literarias, generalmente epidérmicas y comerciales, y vinimos trabajando los tres, Rocío Gutiérrez, Olga Bula y yo, en este cometido. Y cuando vemos que a eso se suman la cantidad de personas que vienen aquí, escritores o lectores, a veces tan importantes los unos como los otros, o que no existirían los unos sin los otros, y nos dimos a esta tarea de fomentar la lectura, de tener libros de todas las procedencias, quiero decir, de género, tenemos política, ensayo, literatura, poesía, etcétera, como un origen de cómo espantar párrafos retóricos para hacer una buena librería, que en el fondo es una buena biblioteca, y a la cual han acudido más masivamente de lo que creíamos, personas conocidas y desconocidas y medianamente conocidas, que se han ido volviendo con una suerte de familia.
Y es que yo tuve la oportunidad de estar aquí en el Espantapárrafo haciendo el taller liderado por el maestro Juan Manuel Roca y también organizado por el maestro Manuel Pachón, y ha sido una experiencia maravillosa, así que también si la tiene la oportunidad, no deje de estar pendientes de esos talleres que se abren aquí, de las lecturas y presentaciones de libros que se hacen aquí, y es un espacio acogedor en donde aquí se abre la puerta a la amistad, a la poesía, a los libros.
Bueno, también queremos saludar a quienes también se nos habían quedado por allí, que no nos habían escrito. Rosaura Mestizo, que dice aquí, aprendiendo esta maravilla de tonos poéticos en las voces de los invitados. Hola, Bula, precisamente, dice gracias por este hermoso momento dedicado a la poesía y abrazo a los poetas. Inés López Ramírez, gracias, un buen inicio del Árbol Rojo, a quienes además nos están viendo, quizás no comentando, pues les agradecemos por estar allí.
Y bueno, no sé si rápidamente cerremos con una última pregunta, pero así chiquitica, ¿no? Y porque se nos va el tiempo, pero es que no quiero cerrar la conversación con ustedes, así me perdonarán. Quisiera como un consejo, o no sé, que no me gusta la palabra consejo, pero una palabra o algo a las nuevas generaciones para que puedan acercarse y comprender pues el trabajo que ustedes hacen y pues que hacemos, ¿no? Con la cultura y sobre todo pues con la literatura.
Yo diría, como soy profesor y tengo estudiantes, entonces yo les digo que se dejen seducir por el llamado de las actividades culturales, que se permitan una vida múltiple, una vida con muchas aristas, con muchos caminos, como es la vida que ofrece la lectura, la contemplación de un cuadro, la audición de una buena melodía. Me parece que es un enriquecimiento y que una persona que quiera ser rica de verdad, pues debe abrazar todos los procesos culturales que pueda.
Bueno, yo cerraría
una frase que me gusta mucho, de un viejo maravilloso de la generación de orígenes en Cuba, José Lezama Lima, que dice que solo lo difícil es estimulante. Y la talanquera que le han puesto a la gente para que acceda a la cultura, se la han vuelto difícil. Pero precisamente en esa dificultad es donde está el auténtico estímulo para transgredir eso, para transgredir las limitaciones a los que nos quieren seguir, que quieren seguir fomentando en nosotros el alfabetismo de todo orden y volcarse precisamente a los libros y darnos cuenta que es estimulante, así sea un camino difícil y pedregoso, dadas las condiciones sociales, políticas que tiene nuestro pedregoso país.
Y bueno, vamos cerrando. Muchas gracias con esas palabras que también nos llegan a nosotras como, pues, como mediadoras de la cultura también. Pues nos gustaría, pues muchísimas gracias, darles las gracias al maestro Juan Manuel Roca por haber estado con nosotros en este primer programa de la temporada número 12 del Árbol Rojo y al maestro Manuel Pachón por haber estado con nosotros. Y siempre me gusta cerrar con un poema, porque esas son las palabras poéticas que queremos. No sé si nos puedan regalar un poemita chiquitico para despedirnos y darles, ¿no?, la palabra para que se despiden de la audiencia.
Voy a leer uno muy breve, que es más que un poema, es una poética, llamarte poética, y es una reflexión que aspiro que sea muy sencilla sobre la poesía. Arte poética. Como las máscaras del teatro no, dignas de ir sobre las creadas por Dios, como esas máscaras que exploran y cubren más el alma que la cara, como las máscaras de las hadas del saque que ocultan su refinamiento y su dolor, así quisiera mi palabra.
Bueno, este que me gustaría que fuera un poema de amor, se llama Cuento de Hadas. Aquel mito del sapo transformado en príncipe por la magia del beso de una bella mujer siempre me pareció un asunto de fábula, bella leyenda que simboliza el poder del amor. Sin embargo, después de nuestro beso, libre de compromiso y requisitos, soy más brillante, menos húmedo, y unas palabras dulces como tu nombre han sustituido mi ronca costumbre de croar.
Muchísimas gracias a nuestros invitados y también a las personas que se conectan, y nos quedamos con también algunas invitaciones a conectarse también al próximo programa del 20 de febrero. Vamos a conversar con Jorge Argáez, autor de El Niño de la Casa, un poemario publicado por Verso Libre Editores. Aprovechamos también para invitar a las personas que nos están escuchando el 28 de febrero también, ¿no?, al lanzamiento de del libro Intifada, ¿no? De Beto, para que también hagan parte. Y también a la presentación del poemario de Natalia Montejo Vélez, Halcón de la Tierra, este sábado 17 de febrero a las 7 de la noche en Casa de Citas, en la carrera tercera, número 12B35, en la Candelaria, aquí en Bogotá. Y por supuesto, a seguir a El Espantapárrafos y también a Literatura Árbol Rojo en Instagram. Y también en uniminutoradio.com, pues todos los programas de El Árbol Rojo y bueno, de las temporadas anteriores y de esta temporada. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo martes.
Gracias a ustedes.
Gracias. Gracias.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.